Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Tu fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Confiar en ti con tu palabra, mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día.
Muy buenos días, hermanos queridos, aquí presente, sean todos bienvenidos, amigos que nos visitan, sean bienvenidos, hermanos y amigos de las redes que se conectaron con nosotros, bienvenidos. Hoy es el día en que la Iglesia Universal de Cristo se reúne para adorar, rendir adoración a nuestro Dios. Es el primer día de la semana, es el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Es el día en que se instituyó para la iglesia reunirse. Así que por eso estamos aquí hoy día domingo. Y es un privilegio estar en la casa del Señor. Pudiéramos estar en otros lugares de menos beneficio espiritual, quizás corriendo peligros, quizás poniendo nuestros miembros al servicio del pecado, pero Dios nos trajo aquí, a su templo, y nos ha permitido, pues, iniciar este servicio de adoración en el que nuestras voces ya se han elevado a lo alto con estas canciones, estos himnos, estos cánticos espirituales. Nuestro espíritu está elevado a lo alto. Nuestro corazón, nuestra alma ya está deseosa de recibir la palabra, de ver lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Y Dios tiene muchas cosas que decirnos en esta mañana. Primeramente, me gustaría saber si hay alguna persona que nos visita para de manera calurosa darle una bienvenida. ¿Alguna persona nos visita aquí en este lado? ¿Nos visita por primera vez? Ah, muy bien. Póngase de pie, por favor. Aquí tenemos una dama. Póngase de pie. ¿Hay alguien más? Acá hay una joven. ¿Alguien más nos visita? ¿Alguien más nos visita? Bueno, pues siéntanse como en su casa. Mire, mire a su derecha y a su izquierda. Usted tiene una familia aquí. Usted tiene una familia aquí. Así que, uno, dos y tres, iglesia, bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Bien, vaya en su Biblia a la Epístola a los Romanos, capítulo 6. Epístola a los Romanos, capítulo 6, en el verso 15. Vamos a compartir 9 versículos de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ver lo que Dios quiere decirnos aquí. ¿Cuál es su mensaje para nosotros? Esta porción contiene recomendaciones para la vida cristiana. Esta porción tiene advertencias de pecado para nuestra vida cristiana. Esta porción tiene promesas de Dios para nuestra vida cristiana. Esta porción contiene aliento para la vida cristiana. Esta porción nos dice quiénes somos en Cristo Jesús. Esta porción dice de dónde nos sacó Dios para ponernos en la roca firme. Esta porción dice que en el pasado, antes de Cristo, estábamos envueltos en el fango, en el lodo del pecado, y Dios nos sacó y nos puso sobre la roca firme en Cristo Jesús. Esta porción es maravillosa. Me encanta esta porción. Doy gracias al Señor que hoy me permite exponerla. Pero vamos a leerla. Oiga cómo dice. ¿Qué pues? Primero quiero decirle que es una porción donde el apóstol Pablo utiliza mucho un lenguaje retórico. Preguntas, haciéndonos preguntas. Y el propósito de Dios con estas preguntas es hacernos reaccionar, es ponernos a pensar, es evaluarnos, es hacer que nosotros nos evaluemos y nosotros veamos la lógica de las cosas. Mire, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Y te damos inmensas gracias, Señor. Pero de manera especial, hay tantas razones por las cuales darte gracias. Pero de manera especial por la obra de la cruz. Por esa oportunidad que propiciaste, Señor, para que pudiésemos recibir perdón de pecados. Y no solamente perdón de pecados, sino haber sido librado de la esclavitud del pecado. Gracias porque en esta mañana tú nos has convocado aquí como iglesia y estamos preparados, con expectativa, deseoso, anhelando, esperando, Señor, lo que tú nos vas a decir para adoptar el estilo de vida que tú quieres que adoptemos. Háblanos ahora, Señor, a cada uno de manera personal. Y ayúdanos a aplicar a nuestra vida lo que tú has de decirnos, explicarnos, enseñarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hacer una pequeña introducción a esta porción que vamos a estudiar. Quiero ir al contexto anterior a la que se refiere esta porción, hacia donde nos quiere refrescar la memoria esta porción para traernos al presente. Esta porción quiere primero presentarnos la ley mosaica, antes que nada, llevarnos a recordar lo que éramos. Aquí se está tratando de que los judíos recuerden de dónde Dios los trajo, de dónde Dios los sacó, de qué esclavitud Dios los sacó y los trajo a la libertad. Cuando nació el Mesías, como Dios encarnado, los judíos tenían alrededor de 1400 años viviendo bajo el esquema de la ley mosaica del Antiguo Testamento. Acuérdense que Moisés vivió en el año 1400 antes de Cristo. Y la ley fue dada a través de Moisés. De modo que esa ley estaba basada en lo que los judíos debían hacer para estar bien con Dios. Esa ley gobernaba la vida civil, la vida moral, la vida religiosa de la nación. Muchos años bajo un esquema, y las personas nos acostumbramos, nos habituamos, nos aferramos a una costumbre. Así estaban estos judíos en el tiempo de los apóstoles. Pero en el año 57 se escribe la epístola a los romanos. Dios inspira esta epístola en la mente del apóstol Pablo. Y para esa fecha, muchos judíos ya se habían convertido a Jesucristo, pero todavía no conocían los detalles de la gracia de Dios en la obra de la cruz. Todavía desconocían muchos detalles de esa obra de la cruz. De modo que esos judíos, aunque convertidos a Cristo, sus vidas estaban todavía influenciadas por los preceptos de la ley. Aún vivían bajo los preceptos de la ley, estando convertidos a Cristo. Y uno de los propósitos de esta epístola es explicar a los judíos y a toda persona en sentido universal, en toda época, en todo lugar, uno de los propósitos es explicar el cambio radical que implica pasar del esquema de la ley al esquema de la gracia. Y esa situación la vivimos hoy día nosotros todavía. Nosotros estamos en el 2023 y muchos de nosotros, de los que estamos convertidos a Cristo, nosotros venimos de un esquema religioso. Oiga, un esquema religioso. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, consistía en hacer cosas para estar bien con Dios. Sacrificar un cordero cuando cometió un pecado, guardar el sábado, absolutamente ni siquiera cocinando. Consistía en administrar la tierra sembrando solamente un rubro, no podía mezclar más de un rubro, no podía hacer un conuco con siembra mixta. Esa ley contenía 630 artículos. Si usted lee el libro de Levíticos, Números y Deuteronomio, 630 artículos con acápites y son 50%, sí haga esto. Y el otro 50%, no haga esto. Y ellos vivían bajo ese afán constantemente. Entonces, nosotros, muchos de nosotros, hemos venido de una práctica religiosa, de unas religiones que nos planteaban que había que hacer una serie de rituales, una serie de ceremonias, una serie de buenas obras, una serie de cosas, un estilo de vida, una moralidad X, todo esto para estar bien con Dios. Y aunque nos hemos convertido a Cristo, pudiéramos estar influenciados por la religiosidad. De hecho, una de las manifestaciones religiosas de las religiones es que un día de la semana hay que ir a un servicio religioso. Cualquier día de la semana. Y ya usted estaba bien con Dios. ¿Y usted sabe qué está pasando? Que los cristianos estamos todavía influenciados por eso. Y por esa razón, algunos creyentes se conforman con venir un domingo en la mañana al templo y ya entienden que cumplieron. No se preocupan por venir a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No se preocupan por venir a tomar la Santa Cena que se pone aquí todos los domingos en la tarde para hacer una reconciliación con Dios y recordar esa obra de la cruz. No se preocupan por venir a orar un día de la semana para interceder delante del trono de la gracia primero por mí y luego por mis hermanos y por el mundo. creemos que, ah, no, ya yo vine el domingo en la mañana, ya yo estoy bien con Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Religiosidad, religiosidad. ¿Sabe de dónde vino eso? Del esquema de la religión. Así mismo. Pero también se puede dar el caso de que hayamos cristianos, hayamos personas aún ya convertidos a Cristo, que el Señor nos salvó adultos y nos pasamos 30, 40, quizás 50, quizás 25 años en la práctica del pecado y pecábamos de una forma tal de que ya nuestra conciencia, nuestro corazón estaba cauterizado. Ya el pecar era como comernos un sándwich de jamón y queso. No nos afectaba. Ya el pecado nos había endurecido el corazón. Y nos convertimos a Cristo. Y nosotros entonces pudiéramos creer que todavía puedo hacer ciertas cosas. Puedo tomarme la libertad de pecar. Porque ya Cristo me salvó. Y está viviendo bajo la influencia del pecado. Bueno, eso era justamente lo que pasaba aquí, en esta porción que se está explicando a los judíos. Y entonces, ahora, en esta porción, Dios le está diciendo a los judíos y a nosotros el cambio radical que se produce en la vida de una persona que ingresa en la gracia de Dios, que pasa del esquema de la ley, del esquema de las obras, del esquema del esfuerzo humano, del esfuerzo de mi propio yo, a la gracia de Dios por haber sido salvado en Jesucristo. Mire, si usted es un cristiano, si usted es una persona que se ha convertido a Jesucristo, entienda que usted, a partir del día que se convirtió a Cristo, usted es una ¿qué? Una nueva ¿qué? Criatura. Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que se le va a explicar aquí en esta porción. Por eso, esta porción se desglosa en tres puntos de enseñanza. Y el número uno es, el creyente tiene un nuevo amo. El cristiano tiene un nuevo amo. Y usted verá por qué. La enseñanza número dos, el cristiano da un mejor uso a su vida. Y usted verá por qué. Y el punto número tres, el cristiano produce un mejor fruto en su vida. Y usted verá por qué. Vamos a comenzar a estudiar la porción. 6:15 a Romanos, versículo 15. Primero tenemos que entender un poco lo que es el esquema de las obras y el esquema de la gracia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Vayámonos de aquí hoy habiendo comprendido esto al 100%. Mire cómo comienza la porción. Con una pregunta que se le hace a los judíos y a nosotros también. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En el capítulo 5 y 6, que es el contexto anterior, se explicó a los judíos todo el esquema de la ley desde que Moisés la recibió hasta que se le entregó al pueblo. En el capítulo 7, que es el contexto posterior, se va a explicar el efecto, la cobertura del pecado en nosotros. Entonces, en este capítulo número 6, en el verso 15 ya se comienza a decir, ¿quiénes somos los creyentes? ¿Quiénes somos los creyentes? ¿Dónde tiene que estar nuestra mente? ¿Dónde tiene que estar nuestro enfoque? ¿Dónde tiene que estar nuestra esperanza? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mire, ya les dije que la ley mosaica era ese pliego de preceptos, reglas, normas, de 630 artículos y acápites entre mandatos positivos y negativos. Ya les dije que a la venida de Jesucristo ellos vivían bajo ese esquema minuto a minuto. Mire, minuto a minuto, segundo a segundo, se esforzaban tratando de guardar a cabalidad esa ley. Batallaban tratando de cumplirla, pero estaban conscientes de que nunca lograban cumplirla 100%. Eran 630 artículos. Por mucho que se esforzaban y trataban y trataban y trataban, nunca podían cumplirla 100%. Por eso su relación con Dios estaba llena de frustración y desaliento. Bajo el esquema de la ley, los judíos nunca lograron una vida espiritual victoriosa. ¿Saben por qué? Porque sabían que ellos estaban en falta con Dios y lejos de la perfección, pues fallaban en algún punto. Mire, cuando usted se vuela un semáforo en rojo, ¿usted sabe lo que está violado? La ley de tránsito. ¿Saben cuántos artículos tiene la ley de tránsito? Y usted ha violado la ley de tránsito. En su artículo tal, acápite tal, apéndice tal. Cuando un judío violaba en un sábado que se iba a visitar a un familiar más de la distancia que la ley lo permitía, violó la ley ya. Y ellos estaban conscientes de eso, de que constantemente la violaban, no solamente en lo referente al día sábado, sino en todo lo que la ley decía que hagan y todo lo que la ley decía que no hagan. Entonces estaban frustrados porque sabían que la pecaminosidad que está en nosotros no les permitía estar a cuenta con Dios 100%. ¿Y sabe qué? Eso mismo pasa con las personas que viven bajo un esquema religioso. Bajo el esquema religioso, nosotros vivíamos momento a momento tratando de hacer buenas obras para ser salvos. Pero ¿qué pasa? Que estamos conscientes de que constantemente estamos cometiendo pecados también. Y nunca sabíamos si las buenas obras que yo estoy haciendo son suficientes para cubrir los pecados que cometo. Y estoy en incertidumbre. Estoy en incertidumbre. ¿Cuántas obras buenas me faltarán para cubrir los pecados? ¿Y quién sabe? Por eso una persona religiosa que vive bajo un esquema de una religión nunca sabe si es salva o no. No tiene manera de saber. Su esperanza está en llegar al cielo y que le pongan en la balanza los pecados, las buenas obras, y allí, hacia donde diga la balanza, está el resultado de su salvación. Eso se llama incertidumbre. Pero el cristiano, el que se convierte a Cristo, tiene plena certeza de que es salvo. Porque en Juan 5:24 dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna en presente. ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. En el momento que creyó de corazón, tiene la vida eterna y no la perderá. De modo que el cristiano tiene certeza de salvación. Ahora bien, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué pasaba aquí? La gracia. El verdadero creyente está bajo la gracia de Dios y no bajo el esquema de las obras humanas. Porque el creyente ha aceptado el perdón de Dios en base a la justicia que Cristo cumplió en la cruz. El creyente no está sujeto a hacer una buena obra para ser salvo, para que le cubra un pecado que cometió. Ya el pecado que cometió está cubierto por la obra que Cristo alcanzó en la cruz. Eso es lo que se llama la gracia de Dios. Y Dios, esa obra que Cristo cumplió en la cruz, que fue para saldar la deuda del pecado, de todo aquello que se acojan a esa gracia, esa justicia que Cristo pagó en la cruz, Dios la concede a todo aquel que crea en Jesucristo y lo acepte como Señor y Salvador. Así que la gracia de Dios consistió en enviar a Jesucristo al mundo para morir por cada uno de nosotros, pagando así la deuda de nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Porque ese otro dilema. Yo me convertí hoy a Jesucristo. Le entregué mi carga de pecados. Le dije, Señor, perdóname. Cubre mis pecados con la obra de la cruz. Clávalos allí en la cruz de Cristo. Dame ese perdón, dame esa gracia. Y usted lo hace de corazón. Pero ¿qué pasa? Dentro de un día, dos días, tres días, usted comete un pecado. Y usted dice, ay Señor, perdí la salvación. Ay Señor, y ahora este pecado, ¿qué tengo que hacer con él? Dice la palabra que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, quedan perdonados los pecados pasado, presente y futuro. Dios ha hecho una provisión para los pecados futuros. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que allí está la provisión de Dios. El cristiano que comete un pecado tiene un abogado a su disposición esperando por él que usted venga y le declare su pecado para él presentar defensa delante del juez por usted, por el pecado que ha cometido. Entonces usted verá qué pasó. En el versículo 15. Estamos en el capítulo 6. Vuelva ahí ahora. Ahora el apóstol aquí nos dice que necesitamos entender que nosotros somos servidores de aquel a quien obedecemos. Hay dos padres espirituales, hay dos paternidades espiritualmente hablando. En la Biblia tenemos la paternidad de Dios. La paternidad de Dios consiste en que Dios adopta como hijo a todo aquel que cree en Jesucristo. Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para poder heredar el cielo, hay que ser hijo de Dios. Para poder heredar a ese hermano que está ahí, que se llama Dimas Rodríguez, toda la fortuna que él tiene, mírenlo bien, hay que ser hijo de él. No puede venir un Juan de los Palotes y decir que él hereda a ese señor si no trae un acta de nacimiento. Míralo ahí, él es mi padre. Para heredar el cielo hay que haber sido hecho hijo de Dios, adoptivo, a través de Jesucristo. Esa es la paternidad número uno. Paternidad número dos, la paternidad de Satanás. Todo aquel que no es hijo de Dios, todo aquel que no va para el cielo, ¿para dónde va? Para el infierno. Si el cielo es el reino de Dios, ¿el infierno es el reino de quién? De Satanás. Por tanto, todo el que no ha sido adoptado por Dios como hijo, él permanece siendo, espiritualmente hablando, hijo de Satanás, heredero del infierno. Entonces, bajo esa premisa, es que aquí en este versículo 15 se le dice a los judíos y a nosotros que entendamos que servimos a quien obedecemos, sea al pecado o sea la justicia de Dios. Lea bien el texto ahora. 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? De modo que cuando los judíos se les explicó que la gracia de Dios en Cristo Jesús era tan maravillosa, era tan amplia, que cubría nuestros pecados pasado, presente y futuro, ellos pensaron que teníamos libertad de pecar, pues Dios es Padre de perdón y se goza en perdonar. Ah, pues es así. Si mi pecado futuro está perdonado, pues vamos arriba. ¿Cómo que dice el refrán? A Dios orando. A Dios rogando y con el mazo da. Vamos con el mazo, cojan su mazo. Eso pensaron los judíos. Ah, entonces podemos seguir pecando porque mi pecado futuro está perdonado. La gracia de Dios es tan amplia. Tenemos una provisión de Dios para el pecado. Pero la respuesta, mire cuál es. En ninguna manera. La respuesta es un rotundo no, un categórico no. Pues dentro de la gracia no es libertad para pecar, sino responsabilidad para evitar el pecado. La vida en la gracia no es una licencia para pecar. No, de ninguna manera. Es una responsabilidad para evitar el pecado. Los versículos que siguen muestran que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no debe perseverar en el pecado. No debe dejar a Dios a un lado por seguir un poco de placer momentáneo. El verdadero hijo de Dios ama a Dios, por tanto, no sigue en la práctica del pecado para no herir, para no desagradar a Dios. El verdadero creyente lucha por no pecar, combate contra el pecado, contra la tentación. Es contrario a la naturaleza del pecado. Hace todo lo posible por alejarse del pecado. La Biblia tiene cuatro veces huir. Huir de la idolatría, huir de la fornicación, huir de las pasiones juveniles, huir de la vida desordenada. Entonces, se aclaró esto. ¿Podemos seguir pecando? Porque Dios me va a perdonar como quiera. No. No hay licencia para pecar. Hay responsabilidad para evitar el pecado. Versículo siguiente. Observe ahora aquí. Entendamos que podemos servir a un solo amo. Un solo amo. ¿Puedo yo servir a Dios y a Satanás al mismo tiempo? De ninguna manera. ¿Puedo satisfacer mi hombre espiritual y mi hombre carnal al mismo tiempo? En ninguna manera. Mire el texto. Volvamos a leer el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De modo que es imposible servir a dos señores. Imposible servir a dos señores. Cada persona tiene un amo. O Satanás o Dios. Y para saber cuál es tu amo, tú solamente tienes que estar pendiente y observar tu estilo de vida. La manera en que vives. La manera en que tú inviertes y gastas tu dinero. La manera como tú viste. ¿A quién te propones agradar? ¿Al mundo o a Dios? Muy sencillo. Así que, si te rindes al pecado, eres un esclavo del pecado. Si te rindes a Dios y buscas agradar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios, si tú buscas vivir la vida piadosa que Dios te manda y te rindes a Dios, eres un siervo de Dios. Y no estamos diciendo que el cristiano no peca. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el cristiano no practica el pecado. El pecado no es una práctica habitual en su vida. Eso es lo que estamos diciendo. Él no está esclavizado al pecado. Él lucha, él batalla contra la tentación. ¿Que puede caer un día? Claro que sí. Y Dios está consciente. Y por eso hizo provisión en 1 de Juan 2:1. Ahora bien, en el versículo 17. Ahora, el texto dice, señores, ¿ya viste de dónde Dios te sacó? ¿Ya entendiste de dónde Dios te sacó? De la esclavitud del pecado, del fango del pecado, del lodo, de la práctica del pecado, de la insensibilidad al hacer el pecado, y ni cuenta te daba. ¿Viste que te sacó de ahí? Ahora, oye lo que tú eres. Tú eres uno que ha de dar mejor uso a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque has elegido a Dios. Hay dos posibles amos. Y el cristiano eligió uno. Eligió a Dios. Observe el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El cristiano es uno que cambió de qué, de amo. El cristiano es uno que cambió ¿de qué? De amo. Antes servía a Satanás a través del pecado. Ahora sirve a Dios a través de la manera como vive, de la manera como se propone agradar a Dios, de la manera como él se propone servir a Dios, de la manera como él se propone ser un instrumento de bendición de Dios. Ahora, se nos recuerda en el versículo 19 que hay demandas del nuevo amo. Dios tiene demandas. Dios tiene demandas. Cada amo tiene demandas. Satanás tiene demandas. Dios tiene demandas. Y aquí están. Aquí aparecen. Mire el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes de venir a Cristo, nuestros miembros están al servicio del pecado. Nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, está para servir a Satanás. Está para servir al pecado. Lo hacemos así sin darnos cuenta. De rutina. Hablamos mentira y eso es como comerme un pan, como dijimos. Gracias. Pecábamos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecar. Porque tenemos una naturaleza caída, inclinada al pecado. Y eso hacíamos. Entonces, se nos dice que así como presentábamos nuestros miembros para el pecado, para la inmundicia, para la iniquidad, para la desobediencia, para la inmoralidad, para la indecencia, ahora presentemos nuestros miembros para santificación, para servir a la justicia. Ahora que hemos obedecido el Evangelio, ahora que nos hemos entregado verdaderamente a Cristo, ahora que estamos bajo la gracia de Dios, debemos servir a Dios con el mismo fervor con que antes servíamos al pecado. Ahora, bajo la gracia, los creyentes debemos rendir todos nuestros miembros de nuestro cuerpo para servir a Dios de forma tal que le glorifiquemos con todo lo que hacemos. Esa es la demanda del nuevo amo. Esa es la demanda de Dios. Primera a los Corintios. No recuerdo el texto exactamente. Todo lo que hacéis, sea de palabras o sea de hechos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sigamos adelante con el texto. Versículo 20. Cuando servíamos al pecado, no podíamos cumplir con Dios. Es imposible, señores, navegar en dos aguas. Usted no puede navegar en el Pacífico y en el Atlántico al mismo tiempo. O sirve a uno o sirve a otro. Versículo 20. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Mientras servíamos al pecado, no podíamos de ninguna manera cumplir la responsabilidad alguna con la justicia de Dios. Antes de venir a Cristo Jesús, no podíamos tomar en cuenta a Dios, por lo cual vivíamos envueltos en el pecado. Romanos 1:28. Vamos a leerlo. Sin tapar a Romanos 6. Pero mira Romanos 1:28. Antes de venir a Cristo, antes de una persona salir de un esquema religioso que está enfocado en las obras de la ley, antes de una persona salir de ese deseo, intención, carrera de ser salvo por sus propios medios, esa persona no toma en cuenta lo que Dios dice. Asimismo aquí dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Antes de venir a Cristo, no teníamos control de los deseos de la carne. Gálatas 5:16 contiene el fruto de la carne, que son inmundicia y lascivia, idolatría, enemistad, del pleito, celos, ira, contienda, herejía, disensión, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de venir a Cristo, nosotros no teníamos control de lo que la carne nos impulsaba a hacer. Pero llegado a la gracia, opera la misericordia de Dios. Miren esto, en 1 Corintios 6:9. Aquí se muestra que la gracia de Dios es tan grande que es capaz de perdonar todos nuestros pecados sin importar la cantidad. Es capaz de perdonar todos nuestros pecados sin importar qué tan groseros son. Mire lo que Dios le dice a esta iglesia, primero a los Corintios. Hasta ahora se ha comprobado de todas las epístolas que la iglesia, la ciudad de Corinto, tenía la iglesia más carnal del primer siglo, de la época apostólica, por la característica de la ciudad. Era una ciudad cosmopolita. ¿Cuáles son las ciudades más pecaminosas del mundo? Aquellas donde conviven más nacionalidades, más culturas, más prácticas, más creencias, más hábitos, más ideas de pensamiento diferentes. Así era Corinto. Y mire lo que se le dice a esta iglesia. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Siempre hay esperanza. No hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar. No hay volumen de pecados tan extensos que Dios no pueda perdonar. Siempre hay esperanza de salir de la práctica de un pecado, de renunciar, de venir a la gracia de Dios para ser salvo. Siempre hay esperanza. Nunca pierda la esperanza. Porque la gracia de Dios es amplia en perdonar. De modo que se nos recuerda eso. Y por último, en el versículo 21 al 23, se nos dice que los cristianos estamos llamados a dar un mejor fruto de vida. Estamos llamados a hacer un mejor uso de nuestra vida. Estamos llamados a servir a un reino superior, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se nos dice que los frutos de la vieja vida ahora deben avergonzarnos. Mire lo que dice el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La persona que genuinamente ha entregado su vida a Cristo y ha conocido el amor de Dios, ahora se avergüenza de su pasado pecaminoso y no quiere volver allá. No quiere volver allá. El que verdaderamente se ha convertido a Jesucristo pone dinamita en los puentes que pueden conducirlo a la vieja vida, a los pecados de la vieja vida. Dinamita lo vuela. El verdadero creyente se deshace de las cosas que lo pueden conducir al pecado. El verdadero creyente ahora hace una selección entre sus amigos y él dice ahora, ¿con quiénes yo voy a intimidar? ¿Con quiénes voy ahora a tener relación estrecha? No soy enemigo de los demás. No soy enemigo de los que quieren llevarme al pecado. Yo sigo siendo sus amigos, pero no participo de la pecaminosidad con ellos. Ahora yo busco amigos que me suman. Oiga, hay amigos que suman y hay amigos que restan. Hay amigos que multiplican y hay amigos que dividen. Hay amigos que me ayudan a crecer espiritualmente y hay amigos que me derriban espiritualmente. Y tenemos que seguir, bueno, 2 Timoteo 2:22, seguir la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esos son lo que yo debo ahora procurar pasar tiempo. ¿Por qué? Tienen el mismo espíritu que yo, la misma intención que yo, el mismo deseo que yo de glorificar a Dios. Eso es lo que se está diciendo aquí, que las obras pecaminosas ahora para mí son vergonzosas y yo no quiero acercarme más a eso. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Génesis 3:7. Génesis 3:7. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Mírenlo aquí, 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Para cometer el pecado, usualmente, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Hacemos el pecado en la oscuridad, donde creemos que nadie nos ve. De modo que lo que está tratando Dios de hacernos ver aquí es que la vida vieja no debe influenciar mi vida nueva. Por último, versículo 22. Ahora perseguimos frutos para Dios. Y dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Los creyentes hemos sido libertados del pecado y ahora podemos servir, agradar, fructificar para Dios. Ese es el propósito de nuestra vida como creyentes. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora que nos hemos entregado a Cristo, tenemos la oportunidad de vivir de manera piadosa, pues tenemos el poder obrando en nosotros para conducirnos a vencer la carne y las tentaciones. Segunda Timoteo 1:7. ¿A que se lo saben todos aquí? Segunda Timoteo 1:7. Vamos arriba. Ejercite su mente. Le voy a dar la primera palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Ustedes se acuerdan del pastor Michael Rodríguez? Porque nos ha dado Dios espíritu de poder, amor y dominio propio. Así hace el pastor Alex, Michael. Bueno, mis hermanos, la seguridad de estar bajo la gracia de Dios nos motiva a producir el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ese fruto nos motiva. La seguridad de estar bajo la gracia de Dios nos motiva a vivir la vida santa que Dios espera de nosotros. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A quien servimos determina nuestro destino eterno. Oiga bien, ¿usted quiere saber para dónde usted va? ¿Si para el cielo o para el infierno? La manera como usted vive se lo dice. Si usted obedece a Dios, si usted agrada a Dios con su vida, si usted sirve a Dios, si usted ama a Dios sobre todas las cosas, si usted ha crucificado su carne con sus deseos y pasiones, si usted ha muerto a su yo para que Cristo viva en usted, usted va para el cielo. Si usted no ha hecho eso, Dios sabrá. Yo no puedo decirlo. Así es que termina la porción diciendo, oiga esto, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A quien servimos determina nuestro destino eterno. A quien usted sirve determina su destino eterno. Si usted sirve a Dios, su destino es el cielo. Si usted sirve a Satanás y al pecado, su destino es el infierno. De modo que quiero terminar con una aplicación personal. Primero a los creyentes. Hermanos, el texto que hemos estudiado nos recuerda cuatro cosas. Número uno, Dios nos ha libertado de la esclavitud del pecado para que vivamos bajo el esquema de la gracia. Segundo, si en verdad nos hemos entregado a Cristo, no podemos vivir en la práctica del pecado porque ahora servimos a Dios y no a Satanás. Tercero, debemos apreciar la salvación que por gracia hemos recibido de Dios, sirviendo a Dios con el mismo fervor con que antes servíamos al pecado. Número cuatro, el Evangelio nunca producirá una vida de libertinaje que gira alrededor de los deseos carnales. La libertad que la fe nos da nos motiva a servir a Dios. Hermanos, estamos revisando la lista de miembros de la iglesia. Y aunque somos una de las iglesias donde más miembros están sirviendo, pudimos comprobar que el 80% de los miembros de la iglesia está envuelto en algún ministerio. No obstante a eso, tenemos un 20% de miembros que no están sirviendo en ningún ministerio. Lo estamos llamando, lo estamos convocando, lo estamos invitando a unirse a los grupos ministeriales. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha llamado para que le sirvamos. No es para que estemos domando una silla todo el tiempo. No es para que estemos mirando el juego desde el bleacher. Allí, solamente para criticar la jugada buena o la jugada mala o la decisión buena o la decisión mala. Es para que cojamos el guante, nos pongamos el uniforme, cojamos el bate, cojamos la careta y nos envolvamos en el juego. Así que los hermanos que no están en ningún ministerio van a ser llamados e invitados a que se unan a algún ministerio. Vaya pensando en cuál ministerio le gustaría servir. Otra cosa, estamos llamando a los hermanos que no vienen a tomar la Santa Cena del Señor para preguntarle: ¿usted quiere que le llevemos la Santa Cena a su casa? ¿Quiere que le llevemos los elementos a su casa, donde usted, para que usted tenga la oportunidad de recordar la obra de la cruz, esa obra por la cual usted fue salvo? Estamos motivando el servicio de la noche del domingo. Oiga, oiga, hermano, las iglesias que no lograron restaurar el servicio de la noche donde se servía la Santa Cena, lo están lamentando. Esos hermanos están yendo a otras iglesias donde sí se celebra Santa Cena. Porque todo cristiano le hace falta la Santa Cena. Es el tiempo de comunión con la iglesia y de comunión con el Señor, recordando la obra de la cruz a través de los elementos del pan y del fruto de la vid. Tenemos un privilegio en esta iglesia. No lo perdamos. Quiero concluir haciendo un llamado a toda persona que no se ha entregado a Cristo, porque ahora que ya usted sabe que usted no ha pasado todavía a servir al reino de los cielos, Usted ahora sabe que sirviendo bajo el pecado, bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de las obras de la ley, bajo el plan de seguir tratando de conseguir la salvación por su propio esfuerzo, usted nunca lo va a lograr. Usted necesita la gracia, el esquema de la gracia, porque Cristo murió en la cruz para pagar la justicia divina y cubrirte con esa gracia, con esa justicia, absorber tus pecados, pasado, presente y futuro, y darte salvación y vida eterna. Solo tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Señor, gracias. Tu palabra es tan simple de entender, tan sencilla, tan clara, que nos deja sin excusas de decir que no la entendimos, que no la comprendimos. Tú has hablado claro hoy, Señor. O servimos al reino de los cielos con nuestra vida, o servimos al reino del infierno con nuestra vida. O el pecado es nuestro amo y nos domina y está presente en nuestra vida por cuanto no hemos procurado el perdón en Cristo Jesús. O estamos bajo la gracia, donde la justicia de Cristo los cubrió y lo clavó sobre la cruz. Señor, habla a cada persona ahora, cada persona que no ha dado el paso de fe en pos de Jesucristo y la obra de la cruz. Hazle entender la realidad de que el pecado nos mató espiritualmente, de que todos hemos pecado. Pero en tu amor, tú propiciaste una forma de salir, de recibir el perdón, y es a través de Cristo Jesús. Tráelos a Cristo, Señor. Motívale su corazón para pedirte perdón en el nombre de Jesucristo. Quiero invitarle a que usted eleve una oración a Dios. Si usted quiere ser salvo en este momento, una oración en la que usted le dice: oh Señor, hoy yo comprendí que todavía los pecados que he cometido están en mi corazón, en mi alma, y me llevan camino al infierno. Pero ahora quiero entrar en la gracia. Quiero ser perdonado a través de la obra de la cruz. Entendí que con mi propio esfuerzo es imposible. No puedo hacer tantas buenas obras como para cubrir cada pecado que he cometido. Sí tengo que hacer buenas obras, pero no para ser salvo, sino porque soy salvo y amo al prójimo. Señor, cúbreme cada uno de mis pecados con la obra de la cruz. Adóptame como tu hijo o tu hija para heredar el cielo, que es tu reino, tu patria celestial. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Haga esa oración, porque así fue que dijo Dios en Romanos 10:9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Jesús dijo: el que oye mi palabra y la cree, tiene vida eterna. Usted ha escuchado la palabra de Dios hoy. Usted ha escuchado el mensaje, la invitación, el ruego que Dios le ha hecho para que rinda su vida a Dios a través de Cristo Jesús. No deje de hacerlo en esta mañana. Dios está esperando su oración. amigos de las redes, amigos e invitados aquí presentes, si usted ha orado a Dios pidiendo que le salve, que le perdone de pecados, que le dé salvación y vida eterna, que lo ingrese en la gracia, salvación gratuita, no por lo que usted hace, sino por lo que ya Cristo hizo. Si usted oró pidiendo salvación a Dios, quiero orar por ti. Y te voy a pedir que levante tu mano para orar por ti. ¿Alguien así? Deja ver tu mano arriba, bien alta. Porque quiero orar por ti, dar gracias a Dios por ti. Agradecer a Dios la salvación que te ha extendido. ¿Alguien así? Que deje su carga de pecados aquí, hoy. Déjala aquí. No te la lleve contigo. Déjame ver tu mano. Todos estamos orando y con la cabeza baja. Si oyeres hoy mi voz, dice Hebreos 4:3. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. El día que tú escuchas el mensaje de Dios. ¿Alguien así? Que quiere que yo ore por ti, dando gracias a Dios. Señor, tu palabra es la semilla espiritual. Cada fruto tiene su semilla. La naranja tiene su semilla. El aguacate tiene su semilla. La salvación tiene su semilla. Y es tu palabra. Ella ha dicho que no regresa vacía. Tú has dicho que tu palabra será sembrada en los corazones y allí tú la vas a hacer germinar en tu tiempo. Así que tu palabra, tu semilla cayó a los corazones aquí presente y lo que la escucharon a través de las redes electrónicas. En tu voluntad, en tu tiempo, Señor, hazla germinar, crecer y fructificar. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.